Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 3 de noviembre, un día en el que en nuestro programa diocesano se nos acumulan los temas. Así que sin más dilación vamos a comenzar, pero antes recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una de las actividades que forman parte de la pastoral familiar de la diócesis de Zamora son los cursillos prematrimoniales. Esos cursos que tienen que hacer las parejas que se quieren casar por la iglesia. Y dentro del equipo de pastoral familiar que se encarga de estos cursillos prematrimoniales hay varios matrimonios ya consolidados zamoranos que echan un cable, que ayudan con su testimonio y que de la mano de esas parejas pues les llevan casi hasta el altar. Hoy nos acompaña uno de estos matrimonios que están tan implicados en la pastoral familiar. Ella es Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Y también tenemos aquí a su marido Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Y el niño no puede saludar, pero lo tenemos aquí también en el locutorio de COPE Zamora, él es Guzmán. Hola, Guzmán. Se le ha oído ahí de fondo. Bueno, lo primero, muchas gracias por implicaros en esto de la pastoral familiar, porque vosotros que hablaréis mucho del compromiso a los novios, os habréis dado cuenta que una de las cosas que escasea es la falta de compromiso en general. Y si hablamos del matrimonio en particular, ¿qué me podéis contar del compromiso en las parejas que veis?
Pues lo que vemos es que sí, tienen ganas, pero hay veces que las cosas quedan muy en la superficie. Hablamos con las parejas, les damos charlas, hacemos una tutoría individualizada con ellos y es en esa tutoría donde nos damos cuenta que hay algo que todavía no está maduro. Entonces, bueno, pues creemos que es muy importante. Nosotros lo decimos, además, justo en nuestra charla, digo, el sacramento del matrimonio es un plus. No es un simple contrato que se puede hacer en un ayuntamiento o en un juzgado. Tiene un plus, tiene una garantía de calidad, digo, y eso hay que valorarlo y hay que pensarlo y hay que meditarlo, eso sí.
Cuando estáis con las parejas, con los novios, ¿qué os gusta contar de vuestra relación? Que supongo que también sí. Sirve, ¿no? ¿Compartís vuestra experiencia?
Sí, sí. Siempre contamos alguna anécdota, algún chiste, aunque sea malo. Y bueno, pues hay parejas que vienen y otros hay que sacarles las palabras con sacacorchos.
¿Cuál es la clave del éxito, Pedro? Cuando os pregunten, oye, para que un matrimonio sea feliz, bueno, que haya momentos de felicidad, porque la felicidad constante supongo que, bueno, supongo no existe. Habrá momentos más felices que otros, habrá disgustos, habrá crisis, pero ¿en qué no debemos de fallar los matrimonios?
Hombre, siempre se dice que aunque riñas, como el Papa dijo una vez, aunque huelen los platos, que no te vayas a la cama sin, no sé, una caricia, una palabra amable. Yo creo que es eso. Y también hay que aguantar.
Aunque suene feo decirlo.
Sonará feo, pero como yo no aguante las broncas
hay
de Laura.
Hay que tolerar.
Y como Laura no aguante mis cosas raras, pues entonces apaga y vámonos. ¿Sabes? Ahora se llama la tolerancia, pero es una palabra que cada vez me gusta menos.
Es un eufemismo.
Sí. Sí, porque, bueno, de tolerancia aquí parece ser que en este país es cada vez menos.
Laura, ¿cuál es la clave del éxito?
La clave del éxito yo creo que es el compartir y el comunicar. Cuando tú estás implicado en algo y tienes ganas, pues lo tienes que poner todo. Tienes que poner el 100%, no es decir, esto me lo reservo para mí. No, ya no eres tú solo. Ya compartes con otra persona y además has puesto a Dios como testigo también en tu vida y eso muchas veces es una ayuda. Nosotros lo decimos a los matrimonios, hay veces que las cosas pues se ponen cuesta arriba. Bueno, pues apoyaros el uno en el otro y apoyaros también en Dios, que siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, pues ese es el apoyo fundamental. El yo me apoyo en ti, tú en mí y tener ese apoyo también en Dios.
Decías antes que el matrimonio cristiano es un plus. No sé si muchas veces los novios son conscientes de ese plus.
Fíjate, nos hemos encontrado con situaciones en las que, ¡buah!, es que ya tenemos todo solucionado desde hace un año.
Hasta la cocina amueblada,
sí,
¿no?
Sí, 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 y todo el restaurante y todo. y llegan pilladísimos a los cursos prematrimoniales. Ay, es que y es que no podemos hacer la convivencia en ese día, y es que uf, es que qué mal nos vienen las charlas a esa hora. Y digo, pues es que es un requisito también. Yo es como, lo comparo con el fútbol. Digo, si tú quieres jugar el partido de fin de semana, tendrás que ir a los entrenamientos. Pues si queremos llegar ahí a ese sacramento, y a ese momento de la boda, y que luego lo queremos hacer extensivo a las familias, a los amigos, pero es que esto también es necesario. Es un momento en el noviazgo en el que creemos que se puede parar, se puede reflexionar, se puede hablar de cosas que a lo mejor nunca se han planteado. Lo que tú dices, hemos elegido los muebles de la familia o de la cocina, perdón, pero no hemos hablado de nuestro compromiso, no hemos hablado a lo mejor de una paternidad responsable, que muchas veces les hablamos también los compañeros, no hemos hablado de proyecto de pareja, que le pedimos que hagan un proyecto de pareja. De ver qué cosas pueden mejorar, en qué aspectos son fuertes, porque muchas parejas les vemos que tienen un trasfondo, bueno, pues positivo, de vida, de fe, de compartir, de hablar, pero yo creo que es el momento de ese que estoy preparando la boda no es preparar un preparativo, un detalle, un no sé qué, un no sé cuántos, es el parar un momento y reflexionar como pareja, nosotros, qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos.
Parece mentira que ahora que tenemos todas las herramientas para comunicarnos, las redes sociales, la web, lo otro, el teléfono a todas horas, y que aún así, teniendo todas las herramientas a nuestro alcance, no seamos capaces de comunicarnos. A lo mejor precisamente porque miramos demasiado la pantalla, ¿no? No lo sé.
Puede ser.
¿Cuál es el formato de los cursillos prematrimoniales aquí en la diócesis de Zamora?
Ahora mismo, este curso, tenemos dos formatos. Formato online, es como un curso, a mí me gusta decir, de transición, aunque yo creo que online va a haber todavía, y hemos vuelto a introducir la presencialidad. ¿Vale? En el formato online tenemos 4 charlas online, más una tutoría con cada pareja individualizada online, y un sábado hay una convivencia en el seminario.
Que precisamente va a ser mañana. Mañana tenemos de la primera tanda, del primer turno de cursos, tenemos la convivencia en el seminario.
¿Y cuántas parejas tenéis?
Pues ahora mismo son 14 han sido 14 de esta vez.
Bueno, no está mal, ¿no?
Sí,
son bastantes.
Sí, pero bueno, hemos tenido algunas tandas de 20 y tantos.
Bueno, la gente se sigue casando por la iglesia.
Sí, es una satisfacción.
Se siguen comprometiendo.
Exacto. Sí.
¿Y cuántos matrimonios estáis implicados en la pastoral familiar?
Somos 7 matrimonios y bueno, pues también tenemos al vicario de pastoral, César, que también, bueno, pues nos acompaña y acompaña también a los novios, el que se encarga de todos los aspectos del rito del matrimonio, de trámites que se necesitan, y nosotros vamos más a lo que son las charlas con ellos.
Bueno, pareja, pues familia, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en El Espejo. Hemos dado una pincelada del trabajo que realizan los matrimonios en la pastoral familiar, en el tema de los cursillos prematrimoniales. Yo creo que sería bueno que nos viésemos de cuando en cuando para ir abordando distintos aspectos relacionados con este sacramento tan importante.
Tan importante, sí.
Para, no sé, que no es un paso más, es un plus, me parece que
claro,
es un valor añadido.
No es el consumir un matrimonio, que hay veces que vamos, pues eso, de consumidores de matrimonio. Es el realmente creerte que detrás de ese sacramento está la gracia de Dios, y si realmente pues nos creemos cristianos porque así estamos bautizados, pues esto lo tenemos que asumir. Y también aprovecho para decir que las puertas de la pastoral familiar están abiertas, que hemos tenido la suerte de que algunas parejas que se han casado se han comprometido, y tenemos una pareja que además recientemente han sido padres, otros que colaboran a lo mejor desde la distancia con su testimonio, y animamos a cualquier matrimonio que esté comprometido con vocación de servicio hacia la iglesia, pues bienvenida sean.
Qué bien. Muchas gracias.
Gracias,
gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos hablando de otros temas en El Espejo de Zamora. Hoy hablamos de la Oficina de Protección al Menor, que comenzó en el 2019 a dar sus primeros pasos en la diócesis de Zamora, y al frente se encuentra la delegada episcopal, María Jesús Sánchez Sanz. Vamos a hablar del trabajo que realiza la oficina, y también queremos valorar ese informe del Defensor del Pueblo en relación a los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Buenos días, Chus.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cuál es el trabajo que realiza esta oficina de protección al menor? Que siempre es bueno recordarlo, que las diócesis se han puesto en marcha y que se lo toman en serio el asunto de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.
Sí, desde luego. Bueno, la oficina desde que se creó está trabajando sobre todo, bueno, el Papa Francisco, a través de la carta Emotu Proprio Vos Estis Lux Mundi, instó a todas las diócesis para que hubiese una oficina transparente, accesible, donde las víctimas de abusos sexuales pudieran acudir, bueno, pues a presentar sus denuncias. Pero efectivamente la labor o la tarea de la oficina poquito a poco se fue ampliando y no solamente es un sitio donde se reciben supuestas denuncias o denuncias y se inician trámites a nivel jurídico canónico, sino que también es un lugar donde se intenta acompañar a las víctimas de una manera integral. En la oficina las víctimas pueden recibir ese apoyo psicológico, espiritual, ese asesoramiento judicial a nivel canónico y a nivel civil, es decir, se intenta hacer un acompañamiento integral. Pero otra de las funciones que ahora, efectivamente, sobre todo en nuestra diócesis, tiene mucho peso y nos lleva mucho tiempo y mucha dedicación y muchas alegrías también, es la formación en la creación de espacios seguros. Es decir, el Papa Francisco nos ha dicho muchas veces que tenemos que acompañar lógicamente a las víctimas, pero sobre todo es muy importante también que esto no se vuelva a dar.
La prevención, ¿no?
La prevención, efectivamente. Entonces, en este camino estamos, en generar espacios seguros. Se ha desarrollado un protocolo de actuación, se ha generado una guía, pues muy accesible, muy visual, muy cómoda de seguir, y estamos haciendo formación en todos en toda la diócesis a todos aquellos agentes que están en relación con menores en nuestra diócesis. Hemos trabajado con sacerdotes, con catequistas, con monitores de campamento, con profesores de religión. Hemos también hecho intervenciones con menores, con padres. Es decir, que ese camino de prevención en estos momentos nos parece importante y crucial para evitar que estas cosas vuelvan a darse.
Hablaba en la introducción a la entrevista de ese informe del Defensor del Pueblo que ha ocupado tantas portadas, como es lógico y normal, en los últimos días. Has tenido ocasión de poder echarle un vistazo, son más de 700 páginas ese sí. informe. La verdad que bastante bien fundamentado, que lo hablábamos, las cosas como son. Pero, ¿qué podemos destacar? ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Qué podemos decir desde la diócesis?
Bien, bueno, pues efectivamente, como decíamos hace un momento, Vicky, la Iglesia reconoce que esta es una realidad y tenemos que ponernos manos a la obra. Y en ese sentido, bueno, pues siempre vamos a agradecer cualquier aportación que nos ayude a avanzar en este camino. Para nosotros lo vemos como una oportunidad. Desde la Oficina de Protección al Menor, pues vamos a tomar nota y consideración de todas las sugerencias de este informe. Vamos a trabajar todos los aspectos que ahí nos sugieren para subsanar en lo que podamos, bueno, pues el daño que se ha podido causar a las víctimas y seguir implementando medidas de prevención contra los abusos sexuales y así como mejorar las que ya tenemos puestas en marcha, como te decía al principio de la entrevista. Desde luego que desde la Oficina de Protección al Menor, la Iglesia Universal, nuestra diócesis, pues lógicamente nos sentimos identificados con el dolor de las víctimas y lamentamos si en algún momento no hemos sabido reaccionar a tiempo y queremos seguir aprendiendo de ellas, de las víctimas, de su relato, ponernos en su lugar. Partimos de la comprensión de su sufrimiento y también de lo que fundamentalmente nos piden, y es que demos credibilidad y validación a su historia y a su relato. Entonces, desde ese planteamiento queremos ofrecer ese acompañamiento integral a las víctimas desde una justicia restaurativa para poder aliviar en lo posible el sufrimiento que han padecido.
Uh-huh. ¿Alguna persona que nos estuviera escuchando y que quisiera presentar una denuncia, Chus, qué debe de hacer? ¿O que necesita apoyo psicológico o que tiene alguna duda en este ámbito, que ha tenido una malísima experiencia?
Sí.
¿Cómo se puede poner en contacto con esta oficina?
Bueno, pues en ese sentido creo que están, bueno, don Fernando nos ha ayudado mucho, ha creado un equipo pues muy completo para poder hacer este acompañamiento a las víctimas y ha generado unas dinámicas de mucha transparencia, de tal forma que si entras en la página de la diócesis hay un apartado, una pestañita que pone protección de menores, ahí viene un teléfono, ahí viene un email, o sea que es un contacto directo y anónimo y pondremos todos los medios para poder contactar en 24 o 48 horas con la persona.
Chus, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros, Vicky.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Hoy, 3 de noviembre, es la memoria litúrgica de San Martín de Porres. Los más avispados de nuestros oyentes habrán dicho enseguida y hasta en voz alta, Fray Escoba. Así es. Recuerdo que lo conocí cuando yo tenía 11 años y visité por primera vez a las Dominicas de Toro en ese convento impresionante del Santi Spiritus. Y por ahí tengo una imagen pequeña y simpática de este fraile dominico peruano. Pero puede pasar que el cariño popular hacia un santo le quite peso a una vida digna de ser conocida y por eso lo traigo a nuestro santo y seña de hoy. Martín nació en 1579 en el Virreinato de Perú y era hijo de un hidalgo español que era, por cierto, gobernador de Guayaquil y de una antigua esclava negra que había alcanzado la libertad. Sí, era mulato y además hijo ilegítimo porque no era imaginable en la mentalidad de la época un matrimonio interracial. Imaginemos lo que tuvo que pasar desde pequeño. Y cuando quiso entrar en el convento de la Orden de Predicadores, solo lo aceptaron inicialmente como sirviente para la limpieza. Pero su profundo conocimiento de las plantas curativas y sobre todo su modo de cuidar a los enfermos hizo que se ganara el corazón de todos los que lo conocieron. Un texto de la época cuenta que en una epidemia que hubo de sarampión, Fray Martín a todos apaciguaba en sus locuras, a todos aplicaba los remedios, a todos hacía que comieran y bebieran. Por eso, aunque lo representemos siempre con la escoba dichosa, lo cierto es que era un gran enfermero. Y no solo eso, destacó por vivir un gran número de virtudes, sobre todo la humildad y la caridad. Además de curar y cuidar, proporcionaba alimento y vestido, auxiliaba y aconsejaba, consolaba y predicaba. Cuando murió el 3 de noviembre de 1639, todo el mundo lo recordó con alegría y reconocimiento. El Papa Juan XXIII lo proclamó patrono de la justicia social, llamándolo Martín de la Caridad. Y digo yo, en lugar de quejarnos tanto por todo lo que estamos viviendo en tantos niveles, ¿por qué no reaccionamos imitando a San Martín de Porres? Ahí lo dejo. Hasta el próximo viernes.
Mañana mismo, sábado 4 de noviembre, comienza un ciclo formativo en liturgia para el pueblo de Dios, abierto a todo el mundo, como nos lo pedía además el Papa Francisco. Nos va a hablar del tema el delegado diocesano de liturgia, Narciso Jesús Lorenzo. Nos va a hablar de Desiderio de Sirabi, esta carta apostólica. Buenos días, Chicho.
Pues muy buenos días.
¿Por qué es importante que todos sepamos de liturgia?
Bueno, porque aunque parezca una expresión exagerada, nos va la vida en ello. Es decir, la vida divina, la vida de la gracia, la vida de ser hijos de Dios y tener una esperanza de eternidad, nos viene a través de Jesucristo. Y Jesucristo es accesible a nosotros a través de la liturgia. Lo decía San León Magno, muy bien dicho, con una frase que casi podríamos decir hoy es un Twitter. Dice, lo que era visible de nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Por tanto, ahí le tenemos, ahí le encontramos. Pero a veces no somos conscientes de ello y por eso vamos a trabajar en esta dirección.
¿Consideras que a veces, porque tú lo entenderás, que muchas veces el delegado de liturgia o el especialista en liturgia se le considera demasiado especialito porque quiere que todo esté de esa manera? Sí, y total, sí. ¿Qué más da que sea así, que sea asado? Seguramente que es por ignorancia del que tienes enfrente. O sea, es necesaria la formación también para entender por qué esto debe de ser así y no de otro modo.
Claro, claro. Primero porque yo lo digo mucho en las clases y intento hacerlo de manera muy, muy comprensible. Es decir, lo que Dios hace se corresponde con lo que nosotros hacemos por encargo del mismo Jesucristo. Haced esto. Esto en concreto en la Eucaristía, esto en concreto en el bautismo, esto en concreto en otros sacramentos y en otras oraciones. pero a veces sí, diera la impresión de que estamos un poquito pues pendientes de que las cosas se hagan formalmente bien, pero claro, es que formalmente bien es garantía de que lo que está aconteciendo por dentro suceda. Si lo variamos, estamos, en el fondo, lo que dice tantas veces el Santo Padre, cayendo en un clericalismo, porque muchas veces, con la mejor voluntad, no cabe duda, con un esfuerzo ímprobo por parte nuestra, en general de los sacerdotes y de tantos agentes de pastoral. Pero no podemos olvidar que el que protagoniza la acción litúrgica es Jesucristo, que la Iglesia ha dispuesto la mejor manera para que eso se exprese y que los fieles tienen derecho a un producto, si se me permite la expresión, de calidad. No sucedáneos, no versiones particularizadas, que en definitiva es esto, ¿no? Que a veces es una forma de clericalismo inconsciente y de la mejor voluntad. Por eso es tan necesario que conozcamos lo que pasa, que lo hagamos de la mejor manera posible, porque además ahí está el contraste con este mundo que es tan secularizado, pero también tan desprovisto de horizontes de eternidad, que cuando le ofreces una experiencia de la fe, una experiencia de la salvación, en definitiva podríamos decir también mística, pues la gente sensible a ello, que no es del todo insensible, escarbando un poquito, pues encuentran a Jesús, en definitiva, que es para lo que nosotros trabajamos en la formación y para lo que nosotros hacemos en la misma celebración litúrgica.
¿Cuáles son esos aspectos que subrayarías de la Carta Apostólica Desiderio Desideravi del Papa Francisco?
Bueno, yo estoy entusiasmado con este documento del Santo Padre. Es una verdadera preciosidad, escrito con frescura, en continuidad con lo que ya nos dejaron los grandísimos papas Juan Pablo y Benedicto, pero también con esta frescura, esta particularidad del lenguaje tan directo del Santo Padre Francisco, ¿no? Él viene a decirnos sobre todo que la liturgia es un encuentro personal con el Señor, con todos los acontecimientos de la salvación, de modo que todo aquello que nosotros recordamos o imaginamos o representamos en imágenes, etcétera, etcétera, no solo es un recuerdo, sino que es un hecho que se vuelve presente, porque hay que decirlo así, Jesucristo es el Señor del tiempo. Lo que pasó no quedó atrapado en el tiempo, sino que está presente. Él está con el Padre y está a la vez con nosotros y nos hace partícipes de todo aquello. Esto es verdaderamente maravilloso. No solo es una representación en Navidad del Belén o una representación en Semana Santa en las procesiones, sino que es que somos partícipes de todo esto. Y luego también otro aspecto muy importante es que es de todos, que no es de este, del otro, de estos o de los otros. Y eso también el Santo Padre lo dice en otros documentos suyos, la autorreferencialidad, es decir, mirándonos demasiado a nosotros mismos, nuestro grupito, nuestra comunidad, nuestra parroquia, no. Somos una realidad más amplia, universal, que va más allá incluso de la historia, ¿no? De lo que vivimos ahora, porque nos encontramos con los santos que han vivido en otras épocas, están con nosotros, con María, la Virgen, la Madre del Señor, nuestra Madre. O sea, que hay una serie de aspectos absolutamente maravillosos que están ahí, pero que no somos suficientemente conscientes. Y por eso el Papa insistía tanto en este documento en la necesaria formación, pero no dice solo intelectual, sino una formación vital, experiencial, de las cosas bien hechas, de saborearlas, de emocionarse, de admirarse. Bueno, no quiero pasarme en calificaciones porque me gustaría que la leyéramos, me gustaría que la trabajáramos.
Tenemos tiempo para trabajarla en ese ciclo formativo que comienza mañana, 4 de noviembre, con esa presentación de la Carta Apostólica en general. Por cierto, se van a unir a esta formación en liturgia los celebrantes de la Palabra en este primer encuentro del curso. Y luego habrá otras 7 sesiones más. La próxima será el 2 de diciembre, 13 de enero, 3 de febrero. Iremos recordándolo poco a poco, todas estas fechas, con cada uno de los temas que se irán desgranando en esas charlas, que yo creo que coinciden con primer sábado de mes,
sí,
Chicho.
Más o menos,
¿no?
Coinciden con primer sábado.
Con primer sábado.
En algún caso no, por ser festivo, uh-huh. Pero en general sí hemos buscado eso para recordarlo más fácilmente y organizarnos mejor la agenda.
Pues son en el seminario, primeros sábados del mes habitualmente y a las 11 de la mañana. La primera mañana, abierta para todo el mundo. Muchas gracias, Chicho, por habernos hecho este pequeño resumen, pero seguiremos hablando del asunto.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar siempre ahí atentos y por ser la voz que hace que los que trabajamos en las distintas áreas pues podamos llegar a todas las realidades de nuestra Iglesia diocesana.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Continúan las noticias en Mediodía Cope.